Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios es fiel y Dios es bueno en gran manera. Y bueno, estoy sorprendido realmente de lo que Dios puede hacer en medio de su casa. Decía la profecía algo que me llamó mucho la atención. Y decía la profecía que había que estar atentos. Y que probablemente muchos habíamos bajado quizás en nuestro alerta. Quizás había un descenso en la atención, pero como que pongamos diligencia, y eso decía la profecía, para poder salir adelante. Y me llama la atención porque la enseñanza de esta mañana, yo la he intitulado Guerra contra el Avivamiento. Me llama mucho la atención porque Dios se manifiesta en este lugar. Y aquí se confirma la profecía. Avivamiento. Hermanos, el avivamiento es algo muy especial, muy particular, que tiene que vivir la iglesia de Dios. El avivamiento no es una... Además de ser quizás una manifestación extraordinaria, es el renovar continuamente nuestra relación con Dios. Existen acepciones para ese término avivamiento, y avivamiento quiere decir animar, vivificar, encender. Ahora, al oír estos términos, si decimos avivar, ¿qué quiere decir eso de avivar? ¿Qué quiere decir algo de encender? Quiere decir que hubo un bajón en algo. Para hablar de avivar, quiere decir que aquello se está muriendo. Para poder hablar que algo hay que encenderlo, es porque está apagado. Para poder pensar en animar, es porque algo está desanimado. Cuando la iglesia recibe profecías como estas y mensajes como estos, necesitamos poner mucha atención, porque quizás pueda haber mucho fervor religioso. Quizás puedan haber buenos cánticos, buenas alabanzas, pero mi relación personal con Dios, mi vivencia con Dios, quizás esté bajando. La emoción puede sustituir al espíritu temporalmente y deficientemente. Emocionalmente quizás podamos ser motivados de ver muchos hermanos, ver que alguien sanó de su enfermedad, ver que alguien resolvió un problema, ver que Dios levantó de la cama a alguien. Eso emociona, pero no nos hace necesariamente en forma personal estar vivos. Cuando Dios envía un mensaje a su pueblo, estemos atentos porque es la voz de Dios. Y la palabra en esta mañana dice, habla de un avivamiento, y el avivamiento entonces quiere decir soplar lo que se está apagando, avivar lo que se está disminuyendo, animar lo que está desanimado. Al hablar entonces de avivamiento, no necesariamente es una experiencia extrasensorial, no es irnos a situaciones místicas, en las cuales la iglesia quizás pueda tener manifestaciones. No estamos en contra de las manifestaciones que Dios pueda dar a través de su pueblo, las lenguas, el interpretar, las manifestaciones de sanidad. Esto es parte quizás de la parte externa de lo que es el avivamiento. Pero el avivamiento es algo más que una figura externa. El avivamiento es algo que está dentro del corazón del hombre y actúa en una forma individual. Históricamente, pues hubo muchos avivamientos que surgían en la vida de los hombres antes en el Antiguo Testamento, en el cual los hombres necesitaban de una ministración espiritual de parte del mismo Espíritu Santo. Y recordemos cuando David recibía una ministración del Espíritu Santo, y David era lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios, pero luego el Espíritu se iba y David quedaba con aquella porción. Ahora Dios habla de un Espíritu que permanece con nosotros y en nosotros para la gloria de Él. Cuando hablamos entonces de un avivamiento, decimos, ¿y qué pasó? ¿Cuál es el verdadero avivamiento? El verdadero avivamiento es aquel avivamiento permanente en la vida nuestra. Es aquel motor que está produciendo dentro de nosotros una energía especial. Al hablar de avivamiento, está hablando de la obra del Espíritu Santo. Eso no es obra de las canciones, de las alabanzas, ni de las emociones que pueda causar un culto religioso. Al hablar del avivamiento, históricamente, el primer avivamiento real que sufrió la iglesia cristiana es el avivamiento 30 años después de la muerte de Jesucristo. Estamos hablando que viene el bautismo del Espíritu Santo. Viene el descenso y el bautismo del Espíritu Santo allá en el Pentecostés, cuando aquellos hombres reciben la ministración directa del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu que había de darse, se posesiona en aquel lugar, toma control de la situación, toma control de los hombres. Evidentemente hubo manifestaciones extraordinarias, pero no desordenadas. Evidentemente hubo manifestaciones especiales. Pero lo más importante del avivamiento no es esa manifestación externa del Espíritu. Lo más importante es precisamente qué es lo que está sucediendo en el corazón nuestro. El avivamiento es aquel sentimiento personal que cada uno de nosotros tenemos para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento. Ese despertar, amar las cosas de Dios. Y amar a tu prójimo, porque así lo declara precisamente allá en el libro de Marcos, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando están haciendo de nosotros espontánea y naturalmente el deseo de poder alabar a Dios con todo el corazón, el primer signo que Dios va a ver es tu obediencia y la mía. Y es ahí donde está el choque. El avivamiento realmente, para términos espirituales, tiene una acepción totalmente diferente. La acepción más preciosa para hablar del avivamiento quiere decir que yo estoy nuevamente con el deseo de buscar a Dios con todo mi corazón. ¿En qué momento entonces empieza el avivamiento dentro de mí? El avivamiento empieza en el momento en que yo he disminuido mi buena relación con Dios. En el momento en que he dejado de tener ese atractivo hacia Dios, que es algo muy personal, hermano. Aquí en la iglesia podemos tener manifestaciones de contagio personal. Existe lo que se llaman psicosis de masa. Incluso la influencia que puede provocar el espíritu colectivo, esa psicosis de masa hace que se muevan dentro de la mente del hombre y el actuar del hombre emociones. Y quizás muchos de nosotros dentro de la iglesia, y me llama mucho la atención, porque algunos hermanos que hablan con nosotros continuamente me dicen, mire hermano, yo no sé qué pasa,
Pero yo cuando estoy en la iglesia, yo estoy feliz. Cuando estoy en la iglesia, yo estoy realizado. Cuando yo estoy en la iglesia, siento que amo a Dios. Cuando estoy en la iglesia, siento que amo a los hermanos.
Pero cuando salgo de la iglesia, hermano, a veces me entra una tristeza, hermano. A veces me entra una melancolía. A veces me entran sentimientos extraños. Ese es el mejor índice que estás mal.
En la iglesia todos parecemos felices y contentos porque hay motivación de masa, porque hay un contagio de espíritu, porque está Dios obrando aquí en medio de nosotros. Pero lo importante es que existen entonces dos tipos de avivamiento: el avivamiento que se da en medio de la casa de Dios, en donde Dios está obrando de una manera maravillosa y extraordinaria, al extremo que Dios puede hablar a través de la profecía, puede hablar a través de los cánticos, puede hablar a través de los mismos testimonios y de la palabra que se predique. Pero hay otra forma de avivamiento. ¿Qué está sucediendo realmente en tu vida personal? Hay decaimiento en tu vida personal. Esos momentos que atrapan nuestra vida allá afuera, esos momentos de tristeza, esos momentos de depresión, esos momentos de ansiedad, esos momentos, hermanos, en que nos volvemos gente psicótica, gente descontrolada, desubicada, gente que realmente habla de Dios, pero no evidencia con su vida ni con su forma de actuar la presencia de Dios en su vida. Cuando esté sucediendo cosa como esta, este es un SOS, es una emergencia, tú has bajado tu grado de calor y fervor espiritual. Hay un peligro muy grande entonces en nuestra vida. Cuando empiezan esos estados, hermanos, en los cuales necesitamos ver un programa de televisión, necesitamos ver un programa de radio, necesitamos conocernos y concentrarnos en alguna red social, a ver qué me hablaron en WhatsApp, a ver qué me hablaron en el Instagram, a ver qué me hablaron acá en Facebook, qué fotos hay nuevas. Estos son vacíos espirituales. Óigase bien. Cuando tenemos que encender forzosamente una música, un radio, para estar escuchando quizás alabanzas, es porque hay vacíos, hay espacios huecos en el corazón. Hay espacios que están ocupados en un vacío que hace que entremos en una depresión y necesitamos estar en contacto con otra gente. Y aunque sea una llamada, ¿y qué tal vos? ¿Y cómo estás? Y aquí te llamo solo para hablarte algo. Es que hay un vacío espiritual. Quizás nunca habías pensado en esto. Pero esos momentos de ansiedad, esta gente que se mantiene en estados depresivos, en que algunos días se amanece demasiado triste. Yo no digo que no hay momentos de problemas, dificultades, pero hay veces, hermanos, que no es justificado. Amanecemos muy tristes, y es que estoy triste porque el día está triste. No hay días tristes, todos los días los hizo el Señor para ti. No hay noches tristes, las noches no tienen insomnio, tú tienes insomnio. ¿Me explico, hermano? Los días son hermosos, los días son bellos, aunque no tengan el mismo esplendor del sol. Los días son hermosos cuando Dios ocupa tu corazón, tú lo ves todo hermoso. Quiere decir esto, hermanos, entonces, que cuando tú estés de ese bajón, hoy estoy de bajón, hermano, y no sé qué me pasa. Sí, te pasa algo, te falta algo. Hermano, pero no me falta nada. Sí, te falta algo. Te falta el fuego del Espíritu de Dios. Estás apagado. Ay, hermano, es que no sé qué tengo. Y me duele aquí, hermano. Y me duelen todas las articulaciones. Y mira, hermano, que pasé con un mareo, hermano, y me zumba el oído. Ah, mire, eche al infierno toda esa maldición. Y declare victoria en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Dios está esperando que cada uno de nosotros hagamos un diagnóstico personal de nuestra situación espiritual. Cuando vengan estas depresiones a tu vida, cuando no le encuentres sentido a tu existencia, cuando tengas que ver qué haces para poder matar tu tiempo, porque la verdad es que muchos se pasan matando el tiempo, hermano. Y viendo a ver qué hacen, hermano. Y el celular, hermano. Y dónde lo dejé. Y no tengo internet. Y mire, hermano. Y ahora no me han escrito para nada. Ni un WhatsApp he recibido este día, hermano.
No sé si tiene el correo electrónico del Señor Jesús, hermano.
Conéctese en WhatsApp al Señor Jesús. No hay necesidad de internet, no hay necesidad de celular. Y Él va a llenar toda expectativa de ansiedad de tu vida. Cuando tú estés entonces con ese bajón espiritual, es el momento en el cual tiene que venir un avivamiento a tu vida.
Estamos viviendo tiempos especiales en la iglesia Avivando la Fe. Por algo se llama Avivando la Fe.
Porque la iglesia está tomando un curso muy hermoso, hermanos. La iglesia, hermanos, está siendo llena de ese potencial de hermanos que aún se fueron de la iglesia y hoy han regresado a la iglesia para la gloria de Dios.
A ver cuántos hermanos han regresado a la iglesia. En este de un año para atrás, de aquí a un año atrás, levanten la mano,
pónganse de pie. ¿Cuántos han regresado a la iglesia para la gloria de Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Esto se llama avivamiento colectivo. Amén. Aquí estamos como iglesia, pero también se está dando el avivamiento.
Pueden sentarse, hermanos, y gracias.
Hermanos, el avivamiento entonces, colectivo, es peligroso. Y es lo que viven todas las iglesias que usted pueda ver, en donde la gente a través de manifestaciones esotéricas, manifestaciones psíquicas, manifestaciones espiritualistas, manifestaciones psicológicas y emocionales, son capaces de poder manifestar quizás algunas acciones que aparentan un espíritu, una espiritualidad, un avivamiento. Pero no estamos hablando de ese avivamiento. Gózate en el Señor aquí en la casa de Dios. Pero ¿qué pasa contigo cuando estés en la escuela? ¿Qué pasa contigo? Tienes que sustituir, los jóvenes tienen que sustituir sus tiempos libres y tienen que sustituirlos por un novio, un muchacho inmaduro, un muchacho que va a frustrar tu vida, que va a truncar tu carrera, que va a destruir totalmente tus metas espirituales y aún tus metas materiales. Necesitamos llenar esos espacios para que la muchacha no diga te quiero y yo le digo te quiero. Soy la mujer más linda del mundo y tú sos el más lindo del mundo. ¡Qué felicidad! Y esas colgaderas terminan destruyendo la moral y los principios, terminan sustituyendo la gloria de Dios por pequeñas aspirinas. Yo le llamaría un noviazgo una aspirina. Quita el dolor de cabeza una hora y te pasa el resto con dolor de cabeza. Es el tipo vodka. Tomas una onza de vodka y pasas 10 horas de goma. Estos sustitutos materiales causan quizás un efecto emocional y mental que ministran el alma misma. ¿Por qué estás triste? Ni sé por qué. ¿Pero te pasa algo? No, estoy aburrido. ¿Qué te pasa? Saber. Pero algo que algo, no, nada.
Es que el Espíritu de Dios está apagado en ti.
Estás agonizando. Estás en problemas espirituales serios. La iglesia Avivando la Fe, en términos genéricos, puede estar subiendo en cuanto a ese espíritu que Dios está manifestando, porque eso no es solo aquí, hermano. Allá en el norte, en Estados Unidos, Hay muchos hermanos conectados en este momento que están recibiendo un avivamiento espiritual, que quieren amar a Dios, que quieren ser fieles a Dios, que quieren seguir adelante y que no importa la situación como esté allá, ellos aman y están amando esto. Eso se llama avivamiento. Pero ¿qué está pasando en las personas? ¿Qué está pasando en ti individualmente? Es importante que consideremos entonces esa necesidad personal. Marcos 12:30. Acá en Marcos 12:30 dice algo muy precioso. Amén. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué dice? Con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. La buena pregunta es, ¿y eso lo estamos viviendo? ¿Amén, hermano? ¿Amén? Ah. Ah, hermano. Si Dios estuviera ocupando ese lugar principal en tu alma, ¿y por qué te pones triste de repente? Amarás al Señor con todo, ¿qué dice, hermanos? Tu corazón. En algunas traducciones antiguas dice: amarás a Dios con todos tus intestinos. Otra versión dice: amarás a Dios con todos tus riñones. Al hablar de esto, está hablando, amarás a Dios con todo tu ser interno, con todo lo que hace permitir la vida. Y el corazón, precisamente, es entregarle a Dios mis emociones, mis sentimientos, es la voz del alma. El corazón está traducido en una forma en la cual el corazón simboliza el alma misma. Hay almas aquí afligidas, hermano. Hay almas aquí afligidas porque el dólar está cayendo, porque está subiendo, porque la bolsa de valores se vino abajo, porque todos los índices económicos están en problemas, porque aún la Unión Europea hay inestabilidad, porque en el Medio Oriente están teniendo problemas. Pero ¿y cuál es la pena, hermano? Amarás a Dios con todo tu corazón. Amén, hermano. Y luego, ¿cómo dice, hermano? Está, al hablar de corazón, está hablando de el alma. Amén. Y luego dice: y con toda tu alma. Es ese ser que ya ha sido ministrado. El alma es el asiento de las emociones. Amén, hermano. El alma, hay tres partes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es esta carne que tiene acá, huesos, músculos, sangre, etcétera. El alma es el asiento de las emociones. Cuando yo río, cuando yo lloro, cuando yo tengo gozo, eso corresponde al alma, que es el yo mismo. Y luego el espíritu, que es la parte puramente espiritual, es el soplo de Dios. El espíritu es la parte divina. Por eso dice que cuando alguien muere, la materia se va a la tierra y el alma, que esa es la que está en pleito, hermano, si es de Dios o no es de Dios. Porque el espíritu dice que inmediatamente se va con Dios porque le pertenece a Dios, es parte de Dios. El conflicto aquí es el alma. Allí está la esencia de ti. ¿Cuál que ha sido ministrado? Quiere decir que si tu alma, tú la tienes ocupada amando a Dios con toda tu alma. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? La mujer, el hombre, el novio, la novia, el chilpayate. ¿Qué importa? Es que Dios está ocupando el lugar principal de tu vida. No hay espacios vacíos. Amén. A lo cual David tiene que decir algo muy especial: aunque mi padre y mi madre me dejaren. ¿Qué dice? ¿Verdad que sí lo sabemos?
Ay, hermano, es que la quiero tanto.
Así dicen los muchachos. que siento que sin ella me voy a morir.
Las grandes se ríen, pero también la pasaron.
¿O no? Es que sin él ya nada tiene razón. Él es la razón de mi existir.
Acuérdese cuando estaba colgada.
¿O no?
Acuérdense, patojas. Señoras que hoy tienen 50, 60 años, tuvieron 15, 16, 17.
¿Pero qué es lo importante entonces? Hay espacios vacíos en nuestra vida, los cuales Dios no ha llenado,
y no nos hemos llenado de Dios. Tú necesitas a Dios, nada más. Lo demás es añadidura. Amén. Así que, patojas, ya va a llegar el colocho a su tiempo. Ya va a llevar la colocha a tu tiempo. ¿Me explico o no? Hoy, llénate de Dios. Amén, hermano. Estimado varón, ya te van a arreglar tu carrito por ahí, hombre. Ahí estamos. Mi primer carro yo tenía que empujarlo, hermanos. Yo recuerdo, tenía un mi Fiat 1963. Y mire, hermanos, tenía que andar con la portezuela abierta. Y para arrancarlo, dejarlo en una bajada, porque... Y como no tenía ni freno, hermano, tenía que dejarla trancada la llanta contra la banqueta, hermano. Y a veces tenía que pedir ayuda para empujarlo porque ni bajada ni subida. Y ahí va, yo mismo empuje. Ya va a llegar tu carrito, hombre, tranquilo. Mujer. Es que solo alquilando, hermano, tranquila, hombre. ¿Por qué Dios no te ha dado casa? Porque has amado más el deseo de tener casa que tener a Dios en tu corazón. Ya te va a dar Dios tu casita cuando llenes tu corazón de Dios. Cuando Dios no sea una ilusión pasajera en ti, sino que lo ames con todo tu corazón. Amén, hermano. ¿Ya vamos, no?
Y ahora dice, con toda tu mente.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Amar a Dios con toda la mente. Quiere decir, hermanos, que alguien le dice, mira vos, ahí te lavaron el coco. Hermano, yo le paso a decir, con todo respeto, a mí nadie me lavó el coco. Yo estoy buscando a Dios consciente de lo que estoy haciendo. Amén. A veces me dicen los colegas, mira vos sos tonto, me dice, mira todo lo que estudiaste, mira todo lo que hiciste y mira dónde paraste, me dice. Pues mira dónde voy a parar, le digo yo. Lucha porque un día puedas parar donde yo quiero llegar, le digo yo, es alcanzar la vida eterna. Cuando hablamos, hermanos, entonces de un avivamiento es porque algo está apachado. Algo está apagado. Algo anda mal. La pregunta que yo hago esta mañana, entonces, ¿por qué ese enfriamiento? ¿En qué momento llega el enfriamiento? Porque al hablar de enfriamiento es porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias excelentes con Dios. A ver, levante la mano, ¿cuántos han tenido experiencias maravillosas con Dios? ¿Ah? ¿Verdad que sí?
Yo no estoy dudando de que Dios pueda haber dado de su espíritu a tu vida. Yo no estoy dudando de que en su momento no haya recibido el Espíritu Santo dentro de ti. Yo no voy a calificar, aunque tus frutos califiquen en su momento, la presencia o no del Espíritu Santo. Pero hay momentos que a pesar de que hemos recibido esa unción espiritual, vienen momentos de decaimiento, de enfriamiento. ¿A qué le llamamos enfriamiento?
A ver, ¿usted qué dice? Se enfrió el caldo, dice usted. ¿Así es, no? Se enfrió el café. ¿Y por qué dice que se enfrió? ¿Por qué?
Porque estaba caliente antes, hombre. Así de fácil. Aquí a muchos se nos ha enfriado el caldo, hermano.
¿Ha probado usted un caldo frío, hermano? ¿Ah?
Es feo.
Ni siquiera feo, es feo, hermano.
se le hace una nata encima de ese caldo de res, hermano, que hasta cuesta que entre la cuchara, ¿o no es así? Y le echa un bocado usted al caldo, hermano, y le queda aquí en la boca una costra de cebo. Cuando algo está frío es porque estuvo caliente. Amén, hermano. Aquí vienen muchos presumiendo. Mi hermano, yo me acuerdo cuando vine a la iglesia y yo iba a evangelizar y yo iba a los buses, hermano. Y miren, yo iba, hermano, iba. Y también la foto de tu cédula era bien bonita cuando tenía 18 años, pero ahora que tengo 60 me asusto. Ese calor, ese avivamiento que está dándose es porque hubo un apagón. Esos estados de ansiedad. Es que, hermano, yo no sé qué pasa. Y me agarra un dolorcito aquí. Aquí miro, en la mira boca, en el estómago, hermano. Aquí. Semejante gastritis nerviosa que te andas mandando. ¿Ah? Ahora te duele la cola. Semejante lumbago de estrés. Te duele el cuello y me duele el pulmón, dice la gente así. Dice, como era el pulmón, hermano. ¿Qué pulmón y qué nada? Tienes atrapada ahí el esternocleidomastoideo. Lo tienes atrancado ahí el músculo contra el hueso. Y no puedes ni dar vuelta a la cabeza porque te duele. Sí, pues, si estás afligido. Dios no es todo para tu vida. Amarás al Señor con toda tu mente. Estamos amando a Dios inteligentemente. Amén, hermano. Ah, y con todas, ¿qué dice, hermano? Tus fuerzas. Amén, hermano. Yo me acuerdo hace unos años atrás, hace quizás unos 15 años, 16 años, estábamos allá, íbamos a una visita pastoral y recuerdo que estábamos ya en el servicio en la noche ahí en Puerto Barrios y llegó de repente un hombre a medio servicio, estaban ya terminando la presidida. Y llegó este hombre, hermano. Entró, hermano. Y todo se le queda moviendo. ¿Y qué pasó, hermano? Sin un zapato. Con el lodo hasta aquí. Rota la camisa. Y los hermanos, este es un bolo que se entró, hermano. Y todos se le quedaban viendo. Le miraban los pies, hermanos. Dejaba sucio el lugar donde estaba de lodo. ¿Y saben qué pasó? Era un hombre hondureño. Y él quería llegar a la iglesia. Quería llegar al servicio. Él había oído por la radio de que iba a estar allá, se iba a dar el mensaje de la palabra. Y él quería estar ahí. No tenía para el bus. Y se atravesó ríos, se atravesó montañas. Le corrió el tiempo, caminó 11 horas en medio de la montaña, perdió los zapatos, perdió todo lo que tenía. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No, hermano, es que viera que el bus ahora pasa un poquito lejos, hermano. Hay gente que vive enfrente, hermano, y viene tarde. No amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. No, hermano, es que yo amanecí con un poquito de dolor de cabeza. Hermanos, venga aquí, no con un poquito. Venga con todo el dolor de cabeza que tiene. Venga con esa jaqueca. Venga con náusea de la jaqueca y Dios lo va a sanar aquí. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No, hermano, es que viera que hoy estoy deprimido, hermano. Hoy estoy deprimido, hermano. Hoy siento, a ver si no me voy de la iglesia. Peligro, SOS. Llame a los bomberos. Allá el número de WhatsApp de Jesucristo. Es el único que le autorizo oficialmente en la iglesia. WhatsApp con Jesucristo. Y ni siquiera Face puede tener con Jesucristo. Porque a Jesucristo no le puede ver la Face. Cercano a ti está Jehová, cercano a tu corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos, hermanos. La fe de Jesucristo está aquí. Cuando a través de su Espíritu Él dijo que se iba a quedar en nosotros y con nosotros. Amén, hermano. Acá está hablando entonces que tenemos que amar con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa hermana como me cae de mal, por el amor de Dios. Emergencia. Emergencia. ¿Cuál fue el número de emergencia? ¿El 9 qué? A 911, hermano. Llame al 911 cuando tú detestes a un hermano, odies a un hermano, sientas resentimiento en tu corazón. Llama al 911 directo, vía WhatsApp, vía internet, vía al cielo con Jesucristo. Tienes una emergencia. Estás apagado, estás frío. Amén, hermano. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora me llama la atención acá. Miren, miren ahí su Biblia. Miren su Biblia. Habla de amarás a Dios y habla de amar a tu prójimo. Eso aparentemente son dos mandamientos, ¿no? ¿Sí o no? Porque está hablando de dos cosas. Eso habla de plural. Entonces aquí me llama la atención que dice: este es el principal mandamiento. Y no está hablando de dos, ¿y por qué dice en singular? ¿Ah? ¿Hay un error ahí gramatical, hermano? ¿Ya se dio cuenta o no? ¿Cómo dice? Hermanos, estos están amarrados. Están íntimamente amarrados. No puedes amar a Dios y aborrecer a tu amigo. No puedes amar a Dios y decir que tienes la luz de Dios y el Espíritu Santo en ti y el avivamiento en tu vida, aunque hables lenguas, aunque hables lo que hables, aunque profetices, aunque prediques dentro de la iglesia. Si tú odias a un hermano, no tienes a Dios en el corazón. No, la luz de Jesucristo no te ha alumbrado. Estás de bajón. Estás frío. Quizás estuviste caliente, pero estás frío. Necesitamos hablar de un avivamiento, el cual viene de alguna manera por las circunstancias, dice usted, de los hechos. Sí, hermano, cierto. El problema en nosotros, ¿cuándo empieza el enfriamiento? Cuando empezamos a desobedecer los mandamientos de Dios. Ahí empieza el enfriamiento. Cuando empezamos a obviar muchas cosas de la palabra de Dios. Cuando de alguna manera empezamos a actuar en una forma de condescendencia y permisividad del pecado en nosotros. ¿Me explico o no? Quiero que repita conmigo. ¿Cuándo se da el enfriamiento? Cuando hay condescendencia y permisidad en el pecado en nosotros. Ahí empezó el enfriamiento, hermano. ¿Me explico o no? ¿Qué es condescendencia, hermano? ¿Qué es condescendencia? No, yo creo que no es tan malo. No. Además, pues bueno. Como ahorita ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Y bueno, yo creo que un poquito de esto no es malo. Voy a ir ahí a la piñata, pero yo no voy a tomar como ellos. Voy a ir ahí al casamiento ese, esos ahí que hacen parrandas, pero cuando empiecen a servir los tragos, pues yo voy a decir que me sirvan Coca-Cola, por favor, hermano. ¿Eso cómo se llama? Condescendencia. Amén, hermano. Condescendencia. Quiere decir que yo empiezo a tener a dar ciertas libertades que antes no tenía. Empiezo, bueno, digo yo, al cabo, mejor que mi hijo mire aquí caricaturas en la casa, que se vaya ahí con los vecinos. Y pum, le compra un plasma de 50 pulgadas y una de 22 en cada cuarto del patojo. Mire, yo le voy a controlar que mire eso, ¿cómo se llama? Condescender con el muchachito, que es caprichudo, pero no es para que no se traume. Eso se llama condescendencia. ¿Estamos o no? Usted, la condescendencia tiene una diferencia. En la condescendencia usted no practica el pecado. Usted como que se hace el loco, ¿eh? Acabo que ellos son los que están haciendo. Yo nada que ver. Eso se llama condescender. Pero que ellos lo hagan, yo no lo hago. Eso se llama condescender. ¿Me explico o no? Ah, yo estoy limpio, usted, mire. Y si quiere, mire todas las fotos que tomaron en esa boda y va a ver que Coca-Cola tenía, hermano. Pues, hermano, ni Coca-Cola debe tomar con ese veneno, hermano. Ya deje tomar Coca-Cola, hombre. Ni siquiera en su casa, menos en las fiestas, hombre. Eso se llama, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y cuántos estamos teniendo condescendencia? ¿Cuántos? Bueno. Pero ahora viene otro término. ¿Y cuál fue el término que hablé? Dije permisividad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo permito aquello en mí. Cuando yo empiezo a tener ya ciertas prácticas liberales, eso es permisividad. Eso, yo me doy permiso, pues vaya. Yo me estoy dando permiso a mí mismo. Ahí a la cosa se complica más. Lo otro era como quien dice, yo nada que ver. Ahora en la permisividad, ahí sí tengo que ver yo. Y entonces ahí es cuando viene el enfriamiento. Ahora ya no puedes orar. Ahora mejor te desanimas, ya no quieres venir a la iglesia. Ahora, bueno, al cabo que... ¿Y quién va a predicar ahora? Yo si voy a predicar, el hermano Erwin nos va a regañar esta mañana. ¿Para qué? Ahí estamos. Voy a ver internet y ahí me voy a conectar, y si veo que la cosa está muy difícil, ¡pum!, lo apago y ahí estamos. Al cabo que ahorita no sé si está el partido de fútbol ya. Eso se llama permisividad. Quiere decir, hermanos, que usted le da permiso. Hermanos, la primera página que muchos de los hombres ven es el fútbol. Eso se llama permisividad. ¿Y cómo quiere que el patojo no esté hablando del Barça, del no sé qué, del no sé cuánto, si usted es un fanático de ello? Son sus ídolos, son sus dioses. Perdón. Ahí está el montón de homosexuales jugando pelota. Pero son nuestros ídolos. Amén. Eso se llama permisividad del pecado en nosotros. Cuando existe tanto la condescendencia como la permisividad, nosotros entramos en un problema. Empieza el desánimo, empieza la mala comunicación con Dios, empieza la culpa en nosotros, y ya no podemos manifestar plenamente el amor a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra mente. Amén, hermano. Y menos al que nos regaña acá, hermano. ¿Y por qué no vino ayer? Bueno, hermano, uno tiene su vida privada, pues. Ahí estamos, ¿ah? Y golpea a su mismo prójimo. Cuando nosotros entramos en una desensibilización espiritual, cuando deja de ser sensible al Espíritu de Dios, empiezan a suceder cosas extrañas en nuestra vida. Empieza a haber injusticia. La injusticia es ya no reconocer a Dios como a Dios, y empezamos a ser injustos en todas las áreas de nuestra vida. Empezamos a tener pensamientos impuros, hermano. Empezamos a tener y a generar malicias dentro de nuestro corazón. Y usted dice, y ahora que están viniendo tantos hermanos nuevos, ¿cuánto de diezmo estará entrando a la iglesia avivando la fe, hermano? ¡Ja! A mí se me hace que ahí, Eso se llaman malicias. Cuando hay un apagón espiritual, entramos en malos pensamientos. Amén, hermano. Yo no sé a cuántos hermanos de los nuevos que vinieron les han exigido el diezmo aquí y la ofrenda. ¿Ah? Para la gloria de Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todas las edades. Y esos principios han de mantenerse vivos mientras el Señor permanezca en medio de nosotros. Cuando hablamos entonces de alguien impuro, y hay muchas falsedades que se empiezan a manejar en la vida de uno. San Juan capítulo 14, aquí hay algo tan precioso, y es precisamente, dice San Juan 14, amén, 21 al 24, amén, dice, el que tiene mis mandamientos, ¿qué quiere decir tener los mandamientos, hermano? ¿Ustedes los tienen aquí o no los tienen los mandamientos de Dios? ¿Ah? ¿Y por qué los tienen? Porque Dios los da. Pero no basta con tener los mandamientos. Tener los mandamientos quiere decir que ustedes están recibiendo a través de la palabra los deseos de Dios que Él manifiesta claramente en su palabra. Eso es tener. ¿Estamos o no? Dice, el que tiene mis mandamientos, pero agrega, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Los guarda dónde? ¿En la mochila? No. ¿Ah? Ese término guardar del griego, de las raíces griegas, quiere decir cumplir. Póngale ahí a la par de su Biblia, yo las tengo todas manchadas, perdón hermano. Ahí póngale guardar, póngale cumplir. Que le quede claro, guardar es cumplir. El que tiene mis mandamientos y los cumple, este es el que me ama. Amén, hermano. O sea que podemos tener la mejor palabra, pero si no lo guardamos, entonces no amamos a Dios. Así dice acá, ¿no? ¿Está claro o no? Y el que me ama, ¿a quién? A Jesús, ¿no? ¿Qué dice? Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad que no es cosa solo venir a la iglesia, hermano? Ni estar oyendo sermones, mensajes, ni regaños, ni nada, ni alabanzas. No, hombre, aquí vienes a recibir la palabra. Y en base a recibir la palabra, viene la segunda exigencia, que es guardarla o cumplirla. Esos son los que aman a Dios, dice. La antítesis de eso sería, entonces el que no la cumple es porque no ama a Dios. ¿Qué pasa cuando yo entonces estoy apagado? Lo que pasa es que mi amor a Dios ha disminuido. Cuando tú estás entonces deprimido, cuando tú estás triste, cuando tú estás malicioso, cuando tú has entrado en estados espirituales extraños, tu conducta ha cambiado, contestas mal a los demás, empiezas a tener cambios de agresividad dentro de ti, es porque necesitas un avivamiento. Te has enfriado. Amén, hermano. Te has enfriado. Aunque cantes duro y aunque digas gloria a Dios duro, eso puede ser nada más algo emocional. Tú necesitas un tratamiento especial. Tú necesitas un avivamiento. Y dice, y el que no guarda mis palabras, por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. Ese es un fenómeno personal. Pero existe otro fenómeno que hace que el amor de muchos se apague. Y vámonos ahí un poquito a otra cita bíblica y vamos a hablar, hermanos, precisamente en el libro de Mateo, capítulo 24. ¿Cuántos creen que estamos ya en el fin del mundo? ¿Sí o no? Ahí estamos, las señales, y aquí precisamente en San Mateo 24 está hablando de las señales del fin. Estamos viviendo tiempos en los cuales, hermanos, cada quien, como dicen allá los religiosos, cada quien reza para su propio santo, hermano. Cada quien sigue su propia creencia, no en base a la palabra, sino abajo su creencia. Amén, hermano. Y aquí dice precisamente las señales que han de manifestarse, y una de las señales, porque no voy a hablar de todas, ese no es el tema, pero una de las señales más determinantes es que en la iglesia del Señor, porque el enfriamiento no es allá afuera, el enfriamiento es aquí adentro. Aquellos nunca estuvieron calientes. Tú sí estuviste caliente y ahora estás frío. Amén. O tibio, que el estado peor todavía, como dice el libro de Apocalipsis. Pero ese estado de enfriamiento que estás teniendo tiene una razón también social, una razón de entorno, una razón profética dentro de la idea de Dios. Y aquí en San Mateo 24, precisamente en el versículo 12, porque todo precisamente lo que es la profecía, pero dice, y muchos desde el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, eso es profecía. Amén, hermano. Tenemos problema porque el amor de nosotros se ha enfriado, hermano. ¿Por qué? Porque ahora amamos más las redes sociales. Porque ahora amamos más el internet. Porque ahora amamos más esa vida liberal. Porque ahora hay muchas oportunidades para poder pecar. Por eso el amor se enfría. Y ahí está el Espíritu Santo, hermanos, atrapado. Ahí está el Espíritu Santo que está oprimido. Dice el apóstol Pablo, y no contristéis el Espíritu Santo que está en ti. ¿Qué quiere decir contristar? Apuchungar, acomplejar, arrinconar. Quizás has tenido una experiencia espiritual, pero el Espíritu Santo ahorita está arrinconado. Estamos hablando de un segundo plano y eso se llama enfriamiento. Cuando el enfriamiento está y cuando venimos a la iglesia, hermanos, a veces da tristeza ver. Quizás, no sé, hermanos, no le voy a hablar de un gran esfuerzo que hacemos nosotros, pero sí le pedimos a Dios mucho que nos dé esta palabra, hermano. Y a veces vemos muchos de ustedes, hermano, va, va, sonando las 12 campanadas con la cabeza, hermano. Sí, hermano. Como que es pico el oro enterrado entre el pecho, hermano. Eso es enfriamiento. Eso es debilitamiento. ¿Me explico, hermano? Si le ponen un chequezote de a 10,000 que sales en la, así enfrente, en el ojo. Y le estamos presentando la vida eterna ante sus ojos. Y usted, ¿es legal o no? Pero es real. Amén, hermano. Ah, no, pero después nos la llamamos de grandes espirituales. Aconsejando, mira, usted tiene que hacer esto, hermano. Usted tiene que hacer esto, el otro. Y usted se debe dormir así. Y mire, le aconsejo. Hay gente, hermano, que yo tenía a mi tía, hermano, que esa me asustaba. Porque se inventó uno sus antifaces, hermano. De ojos abiertos. Y fíjese que ella solo se sentaba en una silla y a dormir, hermano. Solo se acostaba a descansar y a dormir de una vez, hermano. Solo medio y a dormir. Entonces ella misma se inventó uno su antifaz. Y cada vez que se sentaba en un lugar se ponía su antifaz y uno sus lentes. Y el antifaz tenía los ojos abiertos, así. Pero detrás del antifaz, hermano. ¿Cuántos tienen aquí antifaz, hermano? Yo le aconsejo, el antifaz se ve muy feo. Aquí me daba miedo porque me le quedaba viendo. Yo, se murió, decía yo. ¿Por qué no parpadeaba, hermano? Mejor póngase dos palillos aquí, hermano. Así hacen los chinos. Bueno, estamos hablando entonces de algo especial. Cuando nosotros entramos en ese enfriamiento espiritual, en esa condescendencia, en esa permisividad, automáticamente en nosotros hay un enfriamiento. Y el problema, hermanos, es que así como se contagia lo bueno, se contagia lo malo.
El hombre no quiere ir a la iglesia y dice, ay, si el hombre no va, yo tampoco, dice la mujer. Y ahí el domingo, ahí están, hermanos, acostados a las 10 de la mañana y los patajos ahí jugando y qué sé yo, jugando a Nintendo. Y ahí estamos, ya se pasó el día. Eso se contagia también, hermanos, lamentablemente. Entonces acá dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero qué dice? Hay una promesa, hay una esperanza. ¿Y qué dice? Leámoslo todos juntos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, la desobediencia, quiero que quede claro, lo debería anotar ahí en una esquina de su Biblia. La desobediencia es la razón precisamente de mi enfriamiento y del amor a Dios. Cuando yo empiezo a desobedecer los mandamientos de Dios, como leímos en el capítulo anterior, empiezo a descender. Se me quitan las ganas, se me quita la voluntad, se me quitan los sentimientos. Muchos venimos a cumplir un privilegio a la iglesia, hermano.
Hoy tengo que llegar temprano, hermano, porque me toca la puerta.
Y no ignoréis, dice el apóstol Pablo, que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de que a aquellos días fue autorizado por Dios a Salomón para que aquel templo, el templo que construyó Salomón, ahí Dios obrara, ahí Dios trabajara, ahí Dios ministrara. Pero ese templo se acabó. Cuando el Señor Jesucristo da de su espíritu a su pueblo y ministra el espíritu, tú hoy te conviertes en el templo del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y si tú eres templo del Espíritu Santo, yo le decía a los hermanos ayer algo, allá en Santa Lucía, en donde estamos. Hermanos, ayer quienes lo hospedan a uno, le digo yo. Pero uno llega a las casas, hermano, donde lo hospedan, nítido, hermano. Y uno ve barridito, hermano, y si es piso de tierra, bien regadito. Y mire, hermano, las gallinas bien ahí armadas. Y hermanos, y el catre donde uno se queda, hermanos, y con sábanas limpias. Pero un día vamos a caer de paracaidista, le digo a los hermanos. No vamos a avisar que vamos. Hermanos, y voy a caer cabal al baño. A ver, papeles tirados. Y ahí me voy a ir a la cocina, hermano. A ver, debajo el polletón, hermano. Debajo de la cama, durmiendo el coche. Ah, pero hoy es visita pastoral y vienen los pastores. ¡Chico, apúrate vos, hombre! Mira, voy a venir los hermanos. Eso sucedía antes. Los hombres recibían la visitación del Espíritu Santo, ¿ya? Y se preparaban y hacían un culto, un holocausto. Y ahí estamos, los demás resto del año, chucos. Nada que ver. Ahora no, tú sos el templo del Espíritu Santo y todos los días debes de limpiar la casa para que el Espíritu Santo no esté triste dentro de ti. Amén, hermano. Todos los días. Y eso Dios lo da. ¿Y qué es lo que le ofende a Dios? Esa depresión que tienes. ¿Y por qué estás triste si yo estoy aquí contigo? ¿Y por qué estás desesperado si yo soy tu consolador? ¿Por qué estás afligido si yo soy tu proveedor? ¿Por qué estás angustiado por esa enfermedad si yo soy tu sanador? Señor, es que aquí estoy apachado y me hicieron pedazos. Limpia tu casa. Y haz como el Señor Jesucristo, que dice que cuando llegó el Señor Jesucristo al templo y vio todo lo que había, y habían comerciantes y había esto, dice que el Señor viene y se agarra un látigo y le empieza a dar ahí, hermanos, a todos, y empieza a volcar las mesas de los cambistas, y empieza, mire, hermanos, a hacer esparpajo de gente. Eso es lo que quiere Dios que hagas tú cuando llega Jesucristo a tu vida. Se acaban esos pensamientos, esas malicias, esos negocios, esas inconformidades. Cuando nosotros, hermanos, guardamos los mandamientos de Dios, nos volvemos sensibles a Dios. Cuando dejamos de cumplir los mandamientos de Dios, hermanos, ya nuestros oídos ya no captan, ya no hay sintonía con Dios.
Entonces, la falta de amor a Dios se revierte en desobediencia.
Cuando tú estés desobediente es porque has dejado de amar un poquito a Dios, o mucho quizás. Y eso entristece a Dios. Por eso, hermano, este evento del avivamiento no es un evento externo. No es la motivación que yo tenga en una prédica. No es la motivación que cualquiera de los pastores haga a la iglesia. Esto viene de adentro. El avivamiento, hay dos avivamientos, mencioné. El avivamiento que se da como iglesia y el avivamiento que tú debes de tener dentro de tu corazón.
Si tú tienes y todos tenemos el avivamiento, la iglesia estará viva. Amén, hermano.
Cuando nosotros veamos esto, vamos a notar que esto es algo espiritual. Dios quiere motivar algo espiritual. Ya para ir terminando, leo San Juan capítulo 37, 37. San Juan capítulo 7, versículo 37. Amén. Y oigan, mis hermanos, porque este pasaje a mí siempre me ha fascinado. Siempre me ha fascinado. Este pasaje siempre me emociona. Yo quisiera no que te emocionara, sino que lo asimilaras dentro de tu corazón, que lo entendieras con tu mente. Y dice, en el último gran día de la fiesta, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Cuando ya no hay religión. La fiesta es la bulla, la fiesta es la religión, la fiesta es el molote que se da en la gente. Cuando termina todo eso, empieza una realidad. Jesús se puso en pie. A Jesús ya no le interesaba la fiesta. A Jesús le interesaba dejar plasmado un mensaje en la mente y en el corazón de los hombres. Terminó la fiesta, señores. Ahora vengo yo y les voy a decir algo, dice el Señor. Miren qué cosa más especial. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Saben qué quiere decir eso, hermano? La religión lo deja uno con sed, hermano. Ahí está la gente, hermano. Y remolineando lleno del fuego, dice. Hermanos, y salen allá peleándose la mujer con el marido. Deprimido, decepcionado de la vida. Están con sed todavía. Amén, hermano.
El Señor se aparta de la fiesta. Y dice, señores, se acabó la fiesta, ahora les voy a hablar la verdad. Si alguno tiene sed,
yo no sé qué viniste a buscar tú, religión, culto, rito. Ahora si tienes sed de Dios,
ruégale a Dios entender estas palabras. Si alguno tiene sed, que dice, hermanos, venga a mí y beba.
Que dice, el que cree en mí, ¿qué dice, hermanos?
No como digo yo, no como pienso yo, no como lo imagino yo, sino como lo dice la Escritura, entonces ya no va a ser algo emocional, sino va a ser el fruto, porque de la abundancia del corazón habla la boca y hablan los hechos.
Cuando nosotros entramos a considerar el avivamiento, no hablemos, hermanos, de actividades eclesiásticas ni de culto. No hablemos de emociones que se traducen quizás en cosas extrañas. Hablemos del deseo de amar a Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso nace de adentro.
Yo no te puedo obligar a que ames a Dios. Yo no te puedo obligar a que te sientas feliz con Dios. Eso solo Dios te lo puede dar. Es algo personal. Por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, que dice, ríos de agua viva. Pero lo que está corriendo esta mañana son ríos de agua viva. Para que cada uno que tenga sed beba y se sacie, no de religión, sino que se sacie de ese avivamiento espiritual, que es la necesidad de poder volver a encontrarnos con Dios y decirle, Señor, te he desobedecido en esto, te he desobedecido en aquello, aquello que estás, que estoy haciendo no está bien. Yo quiero cambiar, Señor. Lo que Dios quiere provocar en ti es ese cambio. Es que algo se está acabando. Y eso le sucede a cualquiera. Por eso el apóstol Pablo tiene que decirle a Timoteo, Timoteo le dice, tú tienes el Espíritu, le está diciendo. Ahí implícito está diciendo, tú tienes el Espíritu. Tú tienes, cuando yo te impuse manos, ahí ustedes lo pueden leer. Cuando yo te impuse manos, tú recibiste el Espíritu. Eso sí, aviva el fuego. Quiere decir que Timoteo también en su momento quizás tenía algún subajoncito por ahí, estaba temeroso de que el Pablo estaba muy enfermo, que iba a morir. Aviva el don que está en fin. No sé qué pueda estar causando ese descenso que decía la profecía. Yo estoy amarrando la profecía que Dios nos dio esta mañana. No sé qué es lo que ha hecho que tú desciendas en cuanto a tu amor a Dios, que se traduce en obediencia o desobediencia a Dios. No sé qué es lo que está sucediendo, porque tuvo que hablar Dios hoy de la misma manera. Yo no me puse de acuerdo con el hermano que dio la profecía de ninguna manera, pero el Espíritu te habla hoy. Y entre tanto, oigas hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Como el día de la revelación, dice, cuando aquellos hicieron caso omiso y no oyeron, y sí oyeron, pero no oyeron con fe. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos, hermano. Quizás hay un bajón en tu vida espiritual. Quizás hay un enfriamiento en tu vida espiritual. Quizás hay algún desánimo. Quizás ya no estás viniendo con la misma fuerza. No te manifiestas a los hermanos con el mismo amor. Yo te invito en esta mañana, esta tarde, que tú le pidas a Dios, Señor, renuévame hoy. Acerca de la promesa del advenimiento del Señor Jesucristo, el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 1, no lo busquen. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lodo del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá o resplandeció sobre ellos. Multiplíquese la gente y aumente la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuántos da gloria a Dios, hermano? Ya no hay tristeza. Tiene que acabar el luto. Tiene que acabar la angustia. Tiene que acabar la ansiedad. Y dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Y
roguemos a Dios un avivamiento personal. Si hay un avivamiento personal, va a haber un avivamiento en tu casa, en las familias. Y si hay un avivamiento en las familias, va a haber un avivamiento en la iglesia. Y si hay avivamiento en la iglesia, vamos a alumbrar como esa luz que alumbra en las tinieblas, como esa lámpara que no se apaga. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Amén.